Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla.
Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de nuestra tercera temporada de Conversa Cómics. Estamos aquí con Alejandra Espino. ¿Cómo estamos?
Y con el doctor Alfredo Maza Guzmán. ¿Cómo le va, doctor?
Bien, bien, aquí. Bueno, hoy tenemos el honor de presentarles y comentar y platicar sobre Diane Nomin. Vamos a la cápsula.
Indómita Didi Diane. Las historias de Diane Nomin, y específicamente las de su alter ego Didi Glitz, se han descrito como sexo, ansiedad, domesticidad y rebelión a partes iguales. Son historias que surgen de la intersección del cómics underground y los movimientos de reivindicación feminista de la segunda mitad del siglo XX. Diane Nomin, nacida en Brooklyn en 1947 y recientemente fallecida en 2022, se formó como fotógrafa y escultora, pero fue atraída a las malas artes del cómic por la bendita influencia de Aline Kominsky Crumb, quien la invitó a formar parte de los números tempranos de Women's Comics. De esa publicación, ambas saltaron para fundar Twisted Sisters, un espacio del que surgieron muchas de las voces indispensables de los cómics independientes. Una narrativa que combina el alcohol y la decoración de interiores, la neurosis cultural del judaísmo y las luchas setenteras por los derechos de las mujeres, todo infundido con una saludable dosis de humor negro y una sensibilidad altamente camp. Los detalles enloquecidos de cada una de las viñetas de la Numin develan las verdades complejas y agridulces detrás de su intrincado artificio. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya no estás, Diane? Por lo pronto, recordarte, como a tu hermana torcida Aline, y agradecer todos los caminos que abriste a quienes llegaron después de ti. Indómita Didi Diane.
Parece que de repente este podcast se pone como un poco mortorio. Hablamos de gente reciente, pero porque nos duele y porque queríamos a las autoras. Esta semana nos toca hablar de Diane Nomin, que para mí y creo que también para a ti, Alejandra, es como de esas autoras que nos cambió un poco la mirada de lo que son los cómics junto con Aline Kominsky y que tienen mucho, mucho que ver.
Sí, creo que entre el año pasado y este, que fue lo de Aline, para quien nos escuche en el futuro, estamos en 2023 y lo de Diane Nomin fue en 2022. Sí, así, sí fue como bien, a mí sí me generó como mucha tristeza de esta de nos estamos quedando sin nuestras figuras, como digo, pensando como en la edad que tenemos nosotros específicamente, como estas figuras que nos enseñaron muchas cosas, como porque hicieron un montón de cosas que nos parecen inspiradoras mucho tiempo antes de que nosotros empezáramos a hacer o a interesarnos por los cómics. Entonces, sí ha sido, o sea, creo que es más como cuando empezamos a armar la temporada, creo que sí fue un poco como pensar que la columna vertebral estuviera alrededor de esto, como de, más que como por ser como mórbidos y decir, ay, nos gusta la muerte y los autores, es como por una cuestión de hay que celebrar el trabajo de estas personas y recordar lo que hicieron y justo, o sea, como que hacerles como en la medida de nuestros espacios un pequeño homenaje a esto, a lo que nos dieron, a lo que nos dejaron, a cómo nos inspiran con el trabajo que hicieron en algún momento y a por qué es importante. ¿Por qué son importantes estas autoras, aunque no sean como tan, quizás no sean los nombres como que tenemos de primera mano al pensar en los cómics, incluso en los cómics independientes, pero son personas que son sumamente importantes para la escena, para los otros, les demás autores en los cómics independientes e incluso como ya en otras escenas comiqueras, pues de otros países que con las traducciones y eso, pues al final terminamos encontrando estos trabajos.
Sí, porque además son como estas figuras que de repente Creo que a mí me pasó con Dayanomi, porque yo la leí mucho hace unos ayeres. Y de repente cuando me enteré de su muerte, dije, como que empecé a releerla otra vez, y es como también esta cosa de redescubrir eso que en algún momento nos había gustado y nos había cambiado la forma de entender esta cosa que son los cómics, y que también siento que a muchos y a muchas les pasa, ¿no? Como que en algún momento estaba ahí en el radar y luego por cosas del destino, cosas del mundo editorial, que siempre es bastante horroroso en relación con Nomin y con todas las de esa generación, quedaron un poco no olvidadas, sino como ensombrecidas por los cambios, y que a mí me da un poco, lo que decías, me da mucha tristeza, o no tristeza, porque es lo normal en la vida, pero como que es esta segunda generación de autores y autoras, ¿no?, de cómics que poco a poco nos van a tener que ir dejando.
Sí.
Y que sí, también hay que ir a hacer como memoria, y la memoria a veces también es bonito hablar de ellas. Decíamos que Kominsky y Nomin tienen como un punto en común, es que la otra mitad de Twisted Sisters, de la que en el primer episodio de esta temporada hablamos, la fundan Alin Kominsky y Diane Nomin, después de que tienen un como pleito en el cómic, ¿no? Pero realmente es, o sea, leyendo como también ahora para el programa, estaba releyendo sus autobiografías o autocomentarios de su vida.
La chisma de las autoras.
Como que decían que se pelearon, pero como que se pelearon de una manera como hasta casi bonita, como de simplemente era un desacuerdo en la manera en la que estaban entendiendo el feminismo o la manera de entender los cómics, que ni siquiera era una cosa como de pleito así descarnado. Dijeron, pues no creo que lo que estoy dibujando no cuadra con lo que ustedes me están pidiendo, entonces mejor me voy y hago mi propia revista, que ni siquiera competían. O sea, que tampoco era que se puede. No estamos compitiendo, pero pues tampoco les vamos a enfangar en este sentido, digamos, ni siquiera enfangar, llenar de crema rara a Women's Comics, que era mucho más
justo leyendo como las autobiografías o las entrevistas con Numin y la chisma de Numin y Kominsky, yo sí les percibo como a ellas dos como una cierta cosa así de ay, la pinche Trina Robbins y sus cosas de señora panfletaria, y ellas también como desde esta postura, nosotros queríamos hacer cosas más desmadrosas y más aventadas y más absurdas. Y esto no, o sea, como justamente, y luego ahora que hablemos ya de como de los cómics de Diane Numin, y cuando hablamos de los cómics de Alin Kominsky, pues justamente no estaban haciendo cosas que fueran pedagógicas y cosas que fueran como el rol de la mujer en la sociedad, o como esta que sí tienen luego las women's comics, como de repente tienen cierta vocación más pongamos en relieve historias de mujeres y de ciertas minorías, porque vamos a hablar de las mujeres lesbianas, y vamos a hablar de los abortos, y vamos a hablar como de cosas de una forma quizá más seria. Y lo que hicieron Numin y Kominsky fue decir, pues sabes que no, o sea, yo lo que quiero es hablar de que soy una desenfrenada sexual, o yo quiero hablar de que soy una borracha, o yo quiero hablar de estas cosas que no son como los buenos modelos desde cierta parte del feminismo, que sí, que quiere que todo sea como ejemplar. Y estas mujeres lo que dicen, no, no queremos ser ejemplo de nadie, y lo vemos en las historias, como ya lo hablamos en el caso de Kominsky, que son como que ella hablaba mucho como de cuestiones de las cuestiones de su peso y de las parejas que tiene, y también como cuestiones sexuales y eso. Pero creo que ahora que hablemos de Diane Numin y de su personaje Didi Glitz, vamos a ver cómo también está como esta necesidad de contar historias en donde las mujeres hacen muy malas cosas, pero todo como desde una visión llena de humor y de un acercamiento a este mismo tipo de historias, que lo que es bien interesante es que al final terminan, no es que uno esté mejor que otro, uno, o sea, cada quien se irá hacia donde prefiere, pero lo que están dando es otra posibilidad de historias de mujeres, o sea, que al final está bien que exista Women's Comics y sus cosas como más edificantes, pero se necesita que también existan las desparpajadas estas de Numine Kominsky haciendo sus salidas de madre con estas historias y con sus dibujos todos retorcidos y increíbles. Entonces creo que sí hay como, o sea, se hizo esta separación en algún momento, pero creo que al final, ya en retrospectiva, a nosotros como lectores, pues lo que nos queda es, tenemos este espectro en donde puede haber cosas muy como de representación positiva y esta otra que es una representación más desmadrosa y que quizá haya gente a la que no le guste y le incomode, pero que abre posibilidades y abre otras puertas en qué se puede contar en los cómics.
Sí, los dos, como los dos polos así de por qué todo tendría que ser como una cosa súper aleccionadora, porque también al final de cuentas a mí, que me gusta mucho Women's Comics, casi todo me gusta, de hecho.
Sí, sí, sí.
De la revista, sí siento que es como una cosa de compromiso casi militante, que la lectora, porque era dirigido a lectoras, tenga que aprender algo, ¿no? Y de repente como siento que para Diane Nomini y para Lynn Kominsky eran un peso como que no querían tener. Dice, yo no tengo que enseñarle nada a nadie, sino un poco lo que, tendría que como aleccionar a alguien, sería pues haz lo que quieras y pásala bien. Y también no necesariamente todo el tiempo tienes que estar en el compromiso social. Y que también es como bien, bien ambiguo, porque las dos hicieron un montón de compromiso social, pero de otras formas. También esto que dices me gusta mucho, que es decir, ¿por qué solo una forma es la buena? Y ¿por qué en el caso de los hombres se les permite como todo, ¿no? Así de, pues pueden hablar de lo que sea, de cualquier forma, y ustedes como son feministas, tienen que estar como así, encorsetadas en sus relatos de trauma, sus relatos de abortos, de salir del closet, ¿no? Que están súper bien, o sea, en la vida, que no son necesarios, pero también necesitamos que hubiera mujeres que enseñan que hay otras formas de ser libre y de divertirse y de entender lo que es echar desmadre. Es que también creo que el tono que me gusta mucho de Diane Nomini, y desde el primero, es como que le vale un poco madres todo. O sea, como que es de, voy a hablar de cosas bien serias, pero sin clavarme demasiado, aunque lo pensaba. O sea, como que también es esta como facilidad de contar historias que tenía, que era de, la pienso muy seriamente, pero cuando ya la pongo sobre el papel, tiene que ser otra cosa completamente distinta, porque al fin de cuentas es un producto. Y además, ellas sobre todo esta Nomini y Kominsky, igual estás en desacuerdo, ¿no? Pero creo que el origen que tienen, que es de estar tan cercanas al underground, pero al underground como más desenfadado, el de Crump, el de Kim Deitch y toda esta gente, como que sí las lleva como a entender como otra forma de la militancia, que eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y en esta creación, por ejemplo, hay una ruptura muy, muy cabrona en la primera historia que sale en Women's Comics, creo que es el 2, ¿no? De Diane Nomini, cuando deja Women's Comics y empieza a aparecer Didi Glitz, ¿no? Cuando ya empieza a aparecer Didi Glitz, es como que se abre un mundo así de, un mundo de posibilidades punk pop, que nos aborda como una máquina de crear ideas, ¿no? Porque también un poco lo que a mí me gusta mucho es todo lo que sugiere. O sea, Diane Nomini es una producción de sugerencias, como de, yo tengo esto, interprétalo a lo mejor así como te dé la gana, pero piensa. O sea, como que también eso me llamaba mucho la atención. Y es y creo que todo lo centra en este personaje de Didi Glitz. Y por eso ese cambio de sus primeras historias, donde si bien son de mujeres y todo, no aparece ese personaje y es este bonita señora que a mí me... Nos gusta.
Sí, y creo que es que también creo que tiene que ver un poco con las formaciones que tienen tanto Aline como Diane, con esta cuestión de que ellas, por ejemplo, Diane no me encuentra que ella, y creo que con Aline Kominsky pasa un poco lo mismo, ellas vienen como de, ellas descubren los cómics grandes, o sea, como ya después de, o sea, ya tenían formación como de escuela de arte y no sé qué, y de repente llegan a como a estos centros creativos en los diferentes lugares en donde viven, en San Francisco, lo que sea, y ahí descubren, o sea, que el cómic tiene estas posibilidades narrativas de dibujo, o sea, como que se pueden conjuntar un montón de cosas en este medio, y como que justo tienen esta visión, como en este sentido de acercamiento distinto a cómo hacer, o sea, y que lo ves cuando ves las páginas que hacen ellas, o sea, como que dibujan los cómics de maneras muy particulares, diagraman también de maneras muy particulares. Y sí, y por ejemplo, a mí una cosa que creo que nos parece fascinante es cómo este personaje de Didi Glitz es una cosa que es, empieza como performática y luego se vuelve, bueno, va y viene, o sea, no es una cosa, o sea, Didi Glitz sí es un personaje de cómics, pero es algo que empieza como un disfraz de Halloween de Diane Umin. Y como dices, es como cuando a ella cuando se disfraza de este personaje con su peluca rubia y lo que sea, ella dice en algún momento que siente que era como lo que necesitaba para empezar a hacer autobiografía, o sea, como porque al ser Didi Glitz puede exagerar elementos o volverlos satíricos, así como Didi es una exageración de Diane Umin. Entonces dice, este personaje se vuelve como el elemento que yo necesitaba para poder mediar estas historias que sí tocan la parte autobiográfica, pero la exageran y la deforman y la vuelven pues como esto, como estas historias llenas de humor y estas historias llenas como de exageración y de cosas increíbles. Y que además, otra parte que a mí se me hace muy bonita de la trayectoria de Diane Umin es que Didi Glitz sale y entra a la página porque la dibuja, pero también se disfraza de Didi y habla como Didi. En algún momento hay una obra de teatro basada en los cómics. Entonces hay como toda una... O sea, es como de estas posibilidades de las historias contadas, de cómo van invadiendo muchos más espacios que los que las originan. Y creo que esta... ya revisando también como testimonios de otras personas, me llamó mucho la atención hablando de este vaivén que tiene Diane con Didi. Art Spiegelman decía que le sacaba a él mucho de onda hablar con Diane Umin porque era muy fácil para ella entrar y salir de personaje. Entonces, como que siempre había dice, platicar con Diane Umin era como tener siempre esta otra posible persona presente, porque en cualquier momento podía dejar de ser Diane Umin y volverse Didi Glitz, y además decía, Diane Umin es una de las personas más inteligentes y más sensibles y más elocuentes que conozco, y de repente se vuelve esta señora vulgar y chistosa y como satírica, y opina como si fuera Didi Glitz, y entra y sale de personaje de una manera sumamente natural, y dice que, o sea, Art Spiegelman decía que le sacaba mucho de onda hablar con ella, pero también esto nos habla de cómo, o sea, parece, suena, luego nos parece que es como muy payaso esto de la gente que dice que el arte es vida y no sé qué, pero vemos también cómo en este tipo de personajes extraños de los cómics pasa de algunas maneras, cómo está como, se asume tanto como este personaje que se vuelve una mediación, que ya no puede como, o sea, como que está todo el tiempo entrando y saliendo de esta, como de este fantasma que tiene ahí metido de alguna forma.
También hay que, como, bueno, no sé, que deberíamos explicar un poco. Es que yo estaba pensando, ¿cómo definiríamos a Didi Glitz, ¿no? Que es este personaje como señora Desperate Housewife, pero de camp de sí. Los 60s, con un peinado, es que ni siquiera sé cómo se llama ese peinado, como de casco,
como súper, como una burbuja rubia en su cabeza. Sí, Didi Glitz es una señora divorciada, creo, por lo que entiendo. Hay una hija de repente, o sea, como en las historias de Didi Glitz, que se llama Crystal, que de repente, o sea, como que es como de una de las maternidades más desastrosas, yo creo, que de la ficción, la de Didi Glitz con su hijita. Ajá, es una especie como de ama de casa obsesionada con la decoración, porque a mí eso me llama mucho la atención también, como Didi está todo el tiempo pensando en la decoración de los espacios. Es una señora que además le gusta mucho el trago y le gustan mucho los señores. Entonces, bueno, no los señores, le gusta el sexo, porque también lo que sucede es que también tiene fantasías con sus amigas, se coge de repente mujeres también, o sea, como que no tiene ningún tipo de prejuicio en ese sentido. Y pero, por ejemplo, ahora en esto de la decoración, es muy gracioso como es muy gracioso, pero también es como da cuenta de lo bien interiorizado que tiene Diane Umin a este personaje. Por ejemplo, en algún momento le habla a alguna de sus amigas, señoras, de que vámonos a un bar, no sé qué, vamos a este bar que tiene una decoración que está bien padre. O sea, como que siempre es como muy, a pesar de que luego incluso hace como algunas cosas de, como de viajes espaciales o como de brayes religiosos o cosas así, los personajes siempre son quienes deben ser, pues, o sea, como que las construcciones de personas, o sea, nunca traicionan como estos papeles que les asigna Diane Umin, como de Didi Glitz hace esto y esto y esto. Es sus amigas, que no me acuerdo ahorita, creo que tendrá alguna que se llame Charlene o alguna de estas cosas así como muy de esa época. Tiene sus amigas y como que cada una cumple como esta especie de papel como de ser su acompañante, como en sus aventuras de borracha seductora y así. Entonces es como, pero todas tienen como muy bien definido qué hace. La niña, igual la hija como que cumple este papel de generar estos, o sea, lo que a mí se me hace muy interesante es cómo genera como estos conflictos de madre e hija súper bien, o sea, los tiene como muy bien aterrizados en tono de humor y en este tono como de sátira y lo que sea, pero al final te das cuenta que es una mujer con una, Diane Umin es una mujer con una capacidad de observación bien fuerte a la hora de retratar qué pasa con una mamá desobligada y una hija que está ahí como tratando de que medio le hagan caso y eso. Entonces creo que sí, es esto, es como una, también creo que sería importante decir esto, son historias cortas generalmente, como puede haber unas de una página, puede haber media página de Didi Glitz, puede haber 4 o 5 páginas de alguna historia que necesite ser más larga, pero en general son, o sea, sí es como ver pequeños fragmentos que pueden estar, como ya mencioné, como muy aterrizados en cosas más, entre comillas, de la vida real, o de repente salirse totalmente de, pues incluso de la tierra o del como de este plano de la vida y llevar como a estos personajes a extremos bien interesantes.
Porque esa le permite, es que cuando ahorita decías lo de del personaje como motor de autobiografía, o uh-huh. En este caso para mí creo que es más como más cercano a la autoficción,
sí.
Pero porque proyecta como esta cosa de digamos que muy teóricamente hay un señor ahí que se llama Van Sancolone que dice que hay como una autoficción fantástica, que es como vivir lo que no puedo, lo que no, cosas imaginarias o cosas que no son posibles, y dice, pero es el personaje real metido en una historia de fantasía.
Exacto,
básicamente,
sí.
Como muy, muy simplificada, y es lo que hace, y por eso es este motor de vivir las fantasías, ¿no? Lo que decías de la, eso a mí me gusta, porque es como, estoy viviendo una fantasía dentro de la fantasía, pone sus fantasías, ¿no? Así como de, bueno, ya que Didi Glitz es como mi de Braille, pues mi de Braille de Didi Glitz tendría que ser este, ¿no? Uh-huh. Ahí está como historia que imagina que se vuelve un pez y que empieza como a tener como unas ondas con otra mujer pez, uh-huh. Que es también una locura, pero un viaje ahí cósmico, pero que esto le permite como, lo que decías ahorita, ¿no? Del, ay, pues es que es una, Didi Glitz es una madre desobligada, uh-huh. ¿No? Pero es este juego hiperbólico de que sí era una súper crítica del sistema, porque sabe sí. Que ella no es una madre desobligada, sí. ¿No? Pero entonces se hiperboliza y usa como a su personaje para ridiculizar a una condición de madre de suburbio, porque o sea, que es como entre suburbio y citadina también, esta cosa como que va combinando muy bien los caracteres de esta, para mí, de esta señora gringa que yo solo veo en las películas, ¿no?
Sí.
En Mad Men, ¿no? Pero me parece que Didi Glitz lo hace mil veces mejor y hace como como ese lado B de,
sí.
Incluso hasta cierto punto malvado, que también, eso también es como gesto medio, es que no es malvado, sería un poco como sórdido, eso sí. Es como esta sordidez de Didi Glitz, hay una, me acuerdo mucho que también hay una viñeta en la que está la hija y la como que la va a atender y algo de desayuno, no me acuerdo, y Didi Glitz la recibe como con un negligé, así como sirviéndose un vaso de vino a las 10 de la mañana, uh-huh. Y la otra le dice, tengo que ir a la escuela, mamá, y dice, ahorita vamos, y no es que, pero sí. Que también es esta cosa como de proyectar como una, pues un hartazgo de ser ama de casa también. O sea, como que en esta como hiperbolización de las cosas, uh-huh. hay una como búsqueda, a mi entender, de expresar mucho más allá. O sea, que también esto Ese es como este hilo uh-huh. de construcción de carácter. Porque también, o sea, si uno lee una sola historia de Didi Glitch, dice, pues este personaje está bien raro.
Sí,
pero es un
claro.
personaje que se prolonga, ¿no? Uh-huh. Que también me gusta mucho como esta idea de que tanto Diane Nomin como Lynn Kominsky se inventaron como un doble para sí. poder como existir dentro de los cómics, ¿no?
Sí.
The Bunch y Didi Glitch, que incluso hay un cómic en el que se juntan. Uh-huh. Pero es esto, como son personajes que aprendemos como a querer y a entender.
Sí.
O sea, también nos obliga como lectoras a decir, ah, pues ya que estoy aquí leyendo, pues voy a tener que como seguirle el ritmo a esta señora uh-huh. para poder como penetrar en su cabeza y no simplemente entregar una historia que se consuma, que también se puede consumir súper rápido y, sí. y en el desmadre pues está bien divertida, ¿no? Pero
sí, pero
esta cosa de conciencia del medio.
Pero que sí se aprecia,
¿no? El personaje, ¿qué tienes
que decir? Yo creo que sí se aprecia mucho más. O sea, vas como, entre más vas conociendo a Didi Glitz, más vas entendiendo, o sea, como que sí vas como, o sea, como dices, puedes leer una historia y a lo mejor está muy chistosa y te ríes y ya, pero en cuanto más historias leas de Didi Glitz, más te da como, creo que, pues pasa es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Love and Rockets. Puedes leer una historia de Love and Rockets y va a estar bien buena y bien dibujada y preciosa y lo que sea, pero entre más historias, sobre todo pensando como, bueno, las de todos, pues, o sea, si te clavas y empiezas a leer un montón de historias y entender cómo están relacionados los personajes y cómo van funcionando y cómo van avanzando sus relaciones, pues es más enriquecedora la lectura. Y pasa lo mismo con Didi Glitz. O sea, lees el primero y dices, pero qué salida de madre es esta, y ves dos y tres y cuatro y dices, claro, ya estoy entendiendo de qué está hablando esta, o sea, como que cuáles son las angustias y las ansiedades y las neurosis de este personaje. Y cuando hablando, sacando como el tema esto de las neurosis y las señoras, a mí una cosa que me pasó leyéndola para el programa, y lo platicamos como en la preparación del episodio, es que yo siento que Didi Glitz dialoga perfectamente con John Waters o con el Almodóvar temprano. O sea, como en esta cosa de decir, el ama de casa que se droga, Baltimore y la señora gorda Divine comiendo caca de perro. O sea, Diane Numin entra en un diálogo perfecto con este tipo de sensibilidades muy queer, muy pues sí, muy como muy camp, muy sórdidas, o sea, porque sí es eso, es decir, a ver, o sea, el sueño americano tiene este lado B, en el caso de, por ejemplo, de John Waters y de Diane Numin, y en el caso de Almodóvar, pues es el sueño madrileño, que tiene este lado B, del ama de casa que va y toma anfetaminas para poder seguir, o sea, Carmen Maura tomando anfetaminas y matando la iguana de sus hijos, ¿sabes? O sea, y siento que como que Didi Glitz, no sé, cualquier personaje de Divine, Don Davenport y Carmen Maura en una de las películas de Almodóvar temprano podrían ser comadres y irse a chupar y a coger juntas señores en algún bar, ya sea en California, en Baltimore o en Madrid de los 80.
Que Alaska no, porque no se vestía bien. Ahí.
Sí. No, yo por eso digo, Carmen Maura, señora, sí. Divine, señora, y Didi Glitz podrían, o sea, sí, me las imagino, podrían ser como amigas en este universo de ficciones de señoras camp, o sea, que te dan como esta cuestión, que pues es lo que tiene lo camp, como esta cosa de que a partir del humor te hace reflexionar sobre la parte oscura de las personas y sobre la parte como trágica de muchas de estas historias, que por eso, bueno, yo soy muy fan de John Waters, soy muy fan de Almodóvar, sobre todo al principio, y siento que justo el trabajo de Diane Numin en Didi Glitz es parte de como de estos ejemplos de cómo, de los lados B que tienen las historias. O sea, no, el sueño americano es una mentira, el sueño nacional de cualquier país es una mentira, y en donde más lo ves es en las vidas de las mujeres y de las minorías. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Además, en el caso de Diane Numin, tiene como esta cuestión de que, así como Aline Kominsky, es otra mujer con esta ascendencia judía, que es como de estas, como, no sé qué tan religiosa habrá sido, me imagino que casi no, por lo que cuentan de ella, pero sí tiene como esta noción de ser, o sea, como de que su personaje sí tiene como todas estas ondas como de las neurosis corporales de ser judía, de las cuestiones como del pelo, de la nariz, de engordar, de todo eso, así como las tiene The Bunch de Aline Kominsky, que lo platicamos, ahí se conectan también como en esta otra parte, y creo que regresa, o sea, como que sin que se vuelva como una cosa así de como de generalizar o lo que sea, creo que sí hay también esta cuestión como de cómo las personas que pertenecen a este colectivo también tienen como ciertas, o sea, cómo recurren a las autoficciones, cómo se representan como estas personas neuróticas, porque se saben como personas al margen, sobre todo pues cuando son personas de clase trabajadora, que como es el caso de la mayoría de los historietistas, sobre todo empezando sus carreras, cuáles son como estas, o sea, cuáles son las carencias que tienen ante la sociedad y cómo esas carencias les generan inseguridades al no ser las más guapas o las más, o sea, o las que se casan más jóvenes o las que tienen pareja. Entonces, a mí, otra parte como de esto que a mí me gusta mucho es cómo subvierte Diane Umin las cosas, es cómo, por ejemplo, no le tiene miedo a representar cosas del cómic romántico, pero lo pasa como por su filtro sin filtro. Y entonces dice, a ver, hago como un dibujo que parece como que está inspirado como en los cómics de romance, de los que también hablamos en algún momento en la temporada pasada, pero desde mi perspectiva, sin filtro, ultra hipersexuada y bebedora de Didi Glitz. Entonces genera como todas estas opciones de cómo hablar de una historia romántica, por ejemplo. Y además, también como lo hablamos en el caso de cómo, por ejemplo, autoras como Julie Doucet, que está directamente relacionada con Diane Umin y con las Twisted Sisters, cómo a la hora de que estas autoras, que son tan críticas y tan irónicas y satíricas al abordar sus historias, la manera en la que ponen en evidencia todas las, pues también, como todos los lados oscuros de las relaciones de pareja, es fascinante porque pues pasa lo mismo. O sea, ves cómo Didi Glitz o sus amigas están desesperadas por una pareja, pero ves a los güeyes que están persiguiendo, que son un terror, son horribles todos, pero como esta cosa, este imperativo, lo que decías, como Diane Umin lo que hace es burlarse del imperativo social de por ser mujer tienes que estar emparejada, aunque te termines emparejando con la persona más horrenda del mundo, es mejor estar sola. Y creo que eso como que se ve muchísimo en las historietas de, o sea, como que está corriendo todo el tiempo en busca de tener una pareja que le dé como esta estabilidad de vida, pero te das cuenta de que es ridículo. Y creo que ahí trasciende esta idea de cómo ve las cosas allá en Umin.
Y este punto de Almodóvar a mí me recuerda un montón también, que hace como un uso del melodrama, que como que es un poco lo del amor que dices ahorita, ¿no? El melodrama como este género súper descastado de, no, el melodrama y las telenovelas no son importantes, ¿no? Y dice, pues yo agarro este tono y lo voy como manipulando y lo, incluso, digo, no hay muy pocos cómics de en color de Diane Umin, pero también como en esta cosa tonal, como pastelosa, pues totalmente al modo. Así de repente cuando me lo comentaste dije, sí, o sea, sí es cierto. O sea, me lo imaginaba a John Waters perfecto, porque es así, es casi, es como la hija perdida de John Waters, ¿no? Pero cuando Almodóvar encuentra un montón, hay una historia que a mí me así dije, si esto lo hicieran un corto tendría que dirigirlo a Almodóvar, que es la de I Married an Hypochondriac, que esa sí es la que decías, ¿no? Sí. Que se roba literal toda la tipografía, en la cabecera del cómic están en corazones los personajes, ¿no? Sí. Pero se casa con un, se llama Trent, no sé qué. Y la historia sí, bueno, alerta, spoiler.
Sí.
Si es de los 70, tampoco importa. La historia acaba en que pues, el otro se muere, y que realmente sí era un hipocondriaco, pero como que toda la historia está como contada en estos picos de no le creo que sea un melodrama. Y entonces al final, esa última viñeta me encanta porque son como la tumba, ¿no? Y están las dos piernas de Didi Glitz, como viendo de, híjole, pues sí, adiós querido, ¿no? Pero también es como este juego de uno tiene que estar con su pareja hasta que la muerte lo separe, sí, pero lo está así hiperbolizando, haciendo la burla así como al punto más extremo.
Sí, claro.
Porque, pero aparte, todo el dibujo está como estilizándose, ¿no? Hay como en esta cosa de, vamos a ponerle así el bikini como súper sesentero,
sí,
pero completamente así revelador del carácter hipersexuado. Y eso también creo que sí lo encuentro mucho en Almodóvar. No tanto en Waters, pero esta cosa como de la libertad sexual también tiene que estar en todas las personas, no solamente como en los que tienen el poder. Y esta cosa de una señora de su casa que pueda decir, ah, pues yo quiero tirarme a este don en este momento, o que de repente, hay otro, no me acuerdo esa historia cómo se llama, pero hay una historia que está platicando con Loreta, que es una de sus amigas, y le dice que dice, soñé contigo, ¿no? Y que nos dábamos unos besos o algo así, y le dice, no seré yo una pervertida, ¿verdad? Mm. Y dice, no, entonces también esta cosa como del estrés, y lo de los judíos, a mí me, ahorita que lo decías, pensé en, así, en Harvey Picker. Oh,
claro, otro, ajá,
¿no?
Sí.
No sé quién es ese hombre, pero es esta cosa como del estrés de que parece heredado, o sea, no, suena raro, pero digo, es educativo, pues, aunque no seas tan, no sé, como que no profeses tanto la religión, pues de niña seguramente vivió estresada, uh-huh, por esos estereotipos, igual que Aline Kominsky, igual que lo otro, ¿no? Javi Pícara, como tengo que ser todo perfecto, ¿no? Uh-huh. Y también retar como a la perfección con lo más imperfecto posible, uh-huh, que también eso es como un gran logro estilístico de yo puedo hacerlo porque puedo hiperbolizar en esta parodia rarísima. Porque luego estaba pensando últimamente cómo el proceso que tienes que hacer como para poder ridiculizarte a ti misma a un nivel tan extremo. Uh-huh. O sea, porque realmente no es, o sea, no, o sea, ya lo hemos comentado, pero nos estamos quedando creo que cortos hasta cierto punto de la brutalidad en la que era. Yo le decía, comentábamos antes del programa, que yo pensaba que de repente no era tan explícita. Pero no sé por qué no pensaba que era explícita, porque la volví a leer y dije, madre, o sea, sí es demasiado explícita. Uh-huh. Pero como con esta cosa del estilo que tiene, ¿no? De la manera de proyectar, hace que no lo sientas tan brutalmente, tanto como Julie Duceta. O sea, Julie Duceta uno diría es completamente explícita, se agarra, uh-huh, un cuchillo y le corta el pene a un güey. Pero esta es así, hace cosas muy parecidas, uh-huh, pero con este dibujo como casi como de Archie en algunos momentos, como de ay, ¿cómo se llama? El de dibujante Archie, se me fue el nombre. Pero es esta cosa de Don Rosa, ¿no? Uh-huh. Como esta cosa de curva y como muy elegante en el trazo de repente, que a mí me, creo que hasta de repente lo vuelve un poco más perturbador, pero siempre con este tono. Ay, ese es John Waters, uh-huh, esta oscuridad pop que, uh-huh, que enamora, ¿no? Que al final de cuentas también es otra, como una revelación. También es que de repente, como ya ahorita ya vivimos a Almodóvar, ya vivimos a John Waters, pareciera que eso es casi sencillo. Uh-huh. Pero esto estaba haciendo al paralelo, o mucho antes de Almodóvar, o sea, 78, más o menos. Entonces,
sí, digo, es 78, pero se publica que hasta los 90 más o menos, o sea, como, siento que van un, sí, poco en paralelo, sobre todo en esta primera parte, uh-huh, porque igual, Almodóvar hablas como de principios de los 80, uh-huh, o sea, sus primeras películas son como de muy, sí, empezaditos los 78, 80 apenas. 81, sí. Entonces creo que están, o sea, lo que a mí me fascina es ver cómo están estas preocupaciones presentes en este tipo de personas que Almodóvar, pues parte de la comunidad gay en un momento específico, histórico. John Waters, pues más o menos esta cosa, igual hay señor en Baltimore haciendo, que ahora que dices esto, Pink Flamingos es sexualmente muy explícita, o sea, ves mamadas y ves como, o sea, sí hay, por eso también, o sea, como que pasa también en los cómics de Didi Glitz, o sea, de repente, si van a hablar de que le da una mamada a un güey, ves la verga del güey, y, o sea, por ejemplo, este que dices de que se casó con el hipocondríaco, a mí me encanta, porque el güey se le muere encima, pero dice que tiene, o sea, como que se le tiene que bajar el rigor mortis para que se pueda quitar, y entonces la viñeta es como el güey, el pedazo de cuerpo de güey, como con el pene así repetido varias veces para que veas el movimiento de que se pudo zafar finalmente el güey. O sea, tiene esta cuestión, o sea, no tiene ningún tipo de ambajes en decir, mira, voy a dibujar vergas y me voy a dibujar de piernas abiertas y me voy a dibujar un güey que me está chupando el coño. O sea, como que creo que sí, Diane Umin es como una, o sea, tal cual, es, a lo mejor, por ejemplo, no tiene una violencia gráfica física tan explícita, pero es muy explícita. O sea, como que yo sí siento que la gente que vio esto, si no estaba acostumbrado a ver cómics con X, le debe haber parecido una cosa muy... Yo creo que hoy en día debe haber gente que vea un cómic de Diane Umin y le parezca violento ver cómo está representada una señora de patas abiertas esperando que venga su fantasía a comerle el coño va a cogérsela. Entonces, sí, o sea, como que creo que eso también nos, pensando también en esta época que estamos viviendo, donde cada semana alguien quiere como volver a poner una ley donde no dejen travestirse a la gente, donde no quieren personas trans, o donde no quieren, están queriendo limitar los derechos reproductivos, volver a ver los cómics de Diane Numin es como, no, espérense, podemos hacer esto, o sea, como que sí, tenemos derecho a acoger de esta manera, a hacer reuniones de vibradores con nuestras amigas, hacer, o sea, como que de repente creo que creo que quizá por eso también chocaban con gente como Trina Robbins, como regresando a lo que decíamos al principio, porque el tipo de libertades que buscan a Lynn Cominsky y Diane Numin quizá parecen más frívolas, pero forman parte como de todas estas necesidades que al final son derechos de muchas personas, como decir, yo debo ser capaz, por ejemplo, en el caso de Diane Numin persona, por ejemplo, de tener una vida con una pareja y no tener hijos y dedicarme a hacer historietas, que es lo que me gusta hacer. Que creo que también eso habla de que Diane Numin es una figura muy extraña, como esta mujer que siendo del contexto del que es, decide no tener hijos y decide, y además pone en jaque la figura de la maternidad en sus cómics. Entonces hay como muchas cosas que también, o sea, creo que por eso también es bien importante que regresemos a estos, a estas autoras, a estos autores, a estos autores, porque nos siguen dando, o sea, está muy cabrón que 40 años después seguimos teniendo que aprender estas cosas que mujeres, o sea, que estas mujeres ya tenían tan claras.
Sí, no, y esto de la Trina Robbins también me acordé, porque hay, no sé si, en realidad no creo que sea una burla, pero hay una, creo que hay una historia también en la que están como en una fiesta, no es la fiesta de los dildos, porque también tiene un cómic súper bonito de la fiesta de los dildos, es otra fiesta en la que están como en una, bueno, una piscina, en un jacuzzi de corazón, aparte diseño de espacio.
Ah, sí.
Y de repente empiezan como a hacer una terapia de problemas con el cuerpo. Son, ¿no? Entonces empiezan como a hablar de sus problemas.
Sí, eso es increíble porque es como una de su, no sé si su hermana o una amiga la lleva a su reunión de las mujeres preorgásmicas, que son mujeres que nunca han tenido un orgasmo, y entonces se ponen todas en el jacuzzi y como que justo todas empiezan como a terapearse de cuáles son sus pedos, y entonces sí, una dice que, o sea, como que salen justo como muchas cosas corporales, como que una se siente gorda y la otra se siente no sé qué, pero también salen cosas como de qué es lo que las limita para no poder tener orgasmo. Entonces, pues justo, siento que sí a lo mejor suenan como preocupaciones de, como, tal cual, de señora, ama de casa, de suburbio, pero luego vemos cómo está, ahora sí que cómo, o sea, cómo está el nivel de las cosas en este 2023 en el que estamos hablando, y a lo mejor nos hacen falta dosis de personas como Diane Numin que nos sacudan así con sus barbaridades.
Claro, porque al final de esa historia ella como va como en esta cosa y tiene un tratamiento como súper bonito, sí. Visualmente también es muy bonito, ¿no? Sí. Porque sale una mujer como con un cuerpo no normativo, pero aparte como peluda en las axilas, sí. Y dices, y está muy normalizado y me parece súper bonito esa idea, porque aparte después, como de estas tres páginas como más o menos serias, ahí como con esquizofrenias un poco neuróticas, pero no son como, no se está burlando de ellas, o sea, como que sí hay un trato satírico, pero no de burla, como en este tono de, no me estoy burlando, y ella se resuelve yéndose a tirar a un güey. O sea, como dice, bueno, ustedes sí están muy mal, pero pues yo tengo mi business. Que es otra forma de decir, ah, pues pongo atención en estos problemas, pero también los se pueden resolver de otras maneras que no necesariamente son como traumatizándonos más. O sea, es que es esto, como que en este, ahorita que lo decía también al principio, ¿no? Es, sale y entra del personaje. Creo que en estas cosas que tiene Didi Glitz es, que sale y entra como de la militancia, uh-huh. y del entendimiento de la vida, es decir, no todo el tiempo tengo que estar divirtiéndome. O también lo que te decía es que necesitamos gente como Diggles, pues claro, porque si todo el tiempo estamos como en un nivel, y espero que no me cancele, en un nivel tan serio de las, uh-huh. cosas, de repente nos olvidamos que hay espacios para, como para pensar, güey, ¿qué pasaría si estuviera cogiendo y el güey se me muere,
sí.
encima?
Sí, pero que...
Eso es
no, pero que incluso llevándolo como a temas que son, digamos, como de estos que también está cabrón, que sigue siendo como muy tabú hablar de eso, y de esta cuestión de cómo hablan entre sí Diane y Didi, a mí, por ejemplo, es muy sorprendente este que tiene, donde habla sobre los abortos espontáneos, que dice que justo se ve que, o sea, que te das cuenta que es algo que está basado probablemente en una experiencia real de Diane Numin, porque además en algún momento está contando no sé qué cosas Didi Glitz, que es la que supuestamente es la del aborto espontáneo, y de repente sale Diane Numin a decirle, Diane, oye, no, espérate, ya no digas, y entonces se encabrona Didi y le dice, oye, no que ya querías contar todo sin esconderte y no sé qué. Entonces, este diálogo, que está muy cabrón porque sí sigue siendo muy divertido, pero también te está hablando de una cosa que debe haber sido tremenda para Diane Numin, porque las experiencias de aborto espontáneo son cosas que no son, o sea, como que sí suelen ser bastante traumáticas para las personas que las sufren, al grado de que todavía hoy en día sigue siendo como muy tabú que una mujer lo cuente. Y entonces que Diane haya, en su momento haya dicho, pues, ¿saben qué? Esto pasa, y además esto pasa y me genera estos conflictos, porque es poner sobre el papel a su alter ego con una representación más cercana a ella misma. A mí, o sea, creo que justo gráficamente tiene unas soluciones de, así como en los casos donde es más melodramática y eso, también tiene unas soluciones que hablan de una vulnerabilidad muy cabrona de ella misma como autora, como decir, cuando necesito ponerme un poco más seria, también lo puedo hacer. Y es, o sea, cuando escuchas, por ejemplo, testimonios de gente que la conoció, que te dice, probablemente es una de las mujeres más brillantes que he conocido en mi vida, yo creo que eso se ve en los cómics también. Es una mujer como con una sensibilidad, o sea, esta capacidad de contar cosas tan fuertes, con tanto humor y con un estilo tan, como tan libre por un lado, pero también tan neurótico por otro, lleno de detalles todo el tiempo, o sea, como lleno de patrones, lleno de cosas. O sea, son páginas que no te dejan. Sí, ¿no? O sea, como que al mismo tiempo son muy sencillas de leer, pero por otro lado no te dejan, como que tienes que estar todo el tiempo metiéndote en esos recovecos y en esos espacios que dibuja.
Eso ahorita lo mencionas y pienso que un montón de autoras resuelven gráficamente como esta cosa como tienen un miedo al vacío visual, ¿no? Entonces sí retacan las páginas de como de maneras distintas, pero siempre está como muy cargada. Sí. Y cargada en el sentido no negativo, sino que simplemente hay mucha información, ¿no? Y ahorita lo de Diane Numin me fascina que se leen rápido, pero de repente ves que son globos de texto muy largos, o que de repente la paginación sí es como de repente difícil seguirlas, ¿no? O sea, no es como el diagrama 4x2, 4x3 y ya está, ¿no? Sino que sí hay páginas en las que hay viñetas circulares. Esta que decías del aborto, cuando aparece Didi Glitz, que rompe la viñeta y se ve desgarrada la propia viñeta, y ella aparece y le empieza a reclamar ahí con el marido al lado. ¿No? Y la regaña, pero que es como que el dibujo ahí lo transforma. Y también, ahorita que lo estoy diciendo, hay una cosa como que también tiene esta Alin Kominsky, que es pasar de como un realismo caricaturesco, bueno, suena como una tautología, ¿no? Como una especie de visualización muy precisa de Didi Glitz, que está muy bien, más que bien dibujada, está es muy completa y es muy paradigmática, entonces sí tiene como mucho detalle en su propia información, a de repente hacerlo muy básico el dibujo, casi hacer bolitas y palitos. O sea, puede pasar en viñetas, ¿no? Es que también en la de cuando se le muere el güey encima, o sea, cuando toda la parte como del romanticismo es como súper kitsch, súper clásica acá de Easy Comics, pero de repente cuando se le muere, el pito es así como un casi una super esquemático, sí, ¿no? Así como super icónico, así de, pues, dos rayitas y la cara de, y también la cara de Didi Glitz, o sea, ahí no va por el detalle. Entonces esta como juegos también visuales habla un montón de un manejo del lenguaje. Es que y esto a mí, así, últimamente platicando con unos colegas, estábamos hablando, me decían, pues, es que de repente parece que las dibujantes nunca existieron, ¿no? Y que las pocas que hay de repente aparecen de la nada y que seguro no saben de cómics. Y dices, a ver, tú ves el dibujo de Diane Numin y dices, esta mujer sabe mucho más de cómics que cualquier persona en la faz de la Tierra. O sea, es brutal, copia estilos, más que copia, usa diferentes uh-huh. estilos, usa diferentes diagramaciones, ¿no? Va cambiando como en la forma de narrar, puede pasar de historias de lo que decías, dos páginas, a esta que es la del aborto, que son como seis sí. páginas, cinco páginas, es un y poco es más larga. A estas cosas que hay una cosa que hay una de las primeras también que es medio autobiográfica, que incluso inserta fotos de su carita y de su, creo que de su mamá, ¿no? En la portada, y va como contando su historia uh-huh. y va como con viñetas muy chiquitas, entonces dice, y también el trabajo como gráfico es importante, y de repente, y esto a mí últimamente me gusta como pensarlo, es como esta parte gráfica va como alterando o va determinando cómo vamos entendiendo la historia y no necesariamente solo por el contenido. O sea, es lo que decías ahorita, cuando aparece Didi Glitz en la página, en la historia del uh-huh. aborto, es entender que el medio nos está como diciendo algo del propio medio, de cómo su personaje le sirve como un así como una especie de escudo brutal, o las últimas historias que cuenta, ¿no? Cuando casi lo último que hizo, que también era como súper distinto a todo lo que había hecho, ¿no? Estas cosas como de las fotos, que no me acuerdo.
El Red Diaper Baby. I was a Red Diaper Baby. Sí.
Que es así como una cosa como de búsqueda de archivo, sí. meter las fotos. Dices, o sea, y que también nos va a regresar al otro punto que también le emparenta un montón con Aline Kominsky, que es su trabajo de editora, ¿no? Dayanomi también era editora, uh-huh. no solamente es esta cosa de pensar, no, mi trabajo no solo es el mío, sino es el de uh-huh. muchas otras. Entonces también darle cabida a un montón de gente, ¿no? En Twisted Sisters, para como lo mismo que Women's Comics, sí. ahí sí se emparentan sí. completamente, que es decir, hay que darnos espacio entre nosotras, porque estos güeyes no nos están dejando entrar, pues vénganse para acá.
Sí, como que quizá después se ha profesionalizado más la cuestión del editorial, de lo editorial de cómics, que no tanto y no en todos lados. Pero, por ejemplo, escuchas hablar, en alguna entrevista o eso, cuando Dayanomi cuenta, dice, es que editar al principio para mí era, quería hacer cosas con mis colegas y entonces buscaba alguna editorial, le proponía algo y luego ya me dedicaba como a buscar gente y eso puede ser gente, o sea, que trabajaba pues con la plana mayor de los cómics con X, con gente como Crumb, como Gilbert Shelton, Justin Green, Mary Kay Brown. Y además de eso, o sea, es como que tiene como sus proyectos mixtos, pero también son bien importantes como esto que dices, de hacer publicaciones solo de mujeres, empezando con las cuestiones de Twisted Sisters, que empiezan también como pequeñas antologías, pero, por ejemplo, es como de los primeros, como en libro, como en libro editado así tal cual, como de biblioteca y, no sé, en alguna editorial grande, hacen una antología de Twisted Sisters y es como esta cuestión de, se vuelve una sorpresa, así como dices, como esta idea de que nunca ha habido dibujantes, mujeres, se me hace muy cabrona porque tenemos 40 años repitiendo la misma estupidez de que no hay mujeres, porque cuando salió, por ejemplo, la primera antología de Twisted Sisters en libro, los señores dijeron, ¡ay, qué sorpresa! Hay muchas buenas autoras. Y es como, güey, sí, por supuesto, nomás que no las dejan publicar en ningún lado. Y que es una idea también como sumamente punk, está, y como bien fancinera llevada a la edición de libros, como de decir, bueno, no existe este espacio, lo voy a abrir de alguna manera y voy a conseguir un montón de trabajos y los voy a publicar, por ejemplo, en el caso de Twisted Sisters, pero luego cómo busca a las autoras también para esta antología reciente que también creo que tuvo bastante éxito, incluso entre gente que no suele leer cómics, esta de Drawing Power, que son historias como de violencia contra las mujeres y todo eso. Que por ejemplo, esa lo platicábamos preparando el programa, ahí también, además de como las autoras de siempre, que también esto me encanta de estas mujeres, hay mujeres que no son, o sea, por ejemplo, está Maliki, está Power Paola, este libro lo recomendamos, creo que en nuestro primer episodio fue una de nuestras recomendaciones, pero es que esta curiosidad eterna de Dayanomi, de hay mujeres trans, hay mujeres que no son de países angloparlantes, hay mujeres, o sea, como que esta necesidad, hay mujeres como Emil Ferris, que estaba empezando su carrera de historietista teniendo más de 50 años, o sea, hay una manera, o sea, yo sí siento que Dayanomi tenía como esta capacidad de ver en los lugares donde no suele ver siempre a la gente antes de que se pongan de moda. O sea, como decir, es importante que incluyamos este tipo de autoras, es importante que metamos este tipo de trabajos, es importante que volteemos a ver a estos otros espacios que no solemos ver como estadounidocéntricos, que son los estadounidenses. Entonces, creo que ella tuvo siempre como esta postura que habla de una curiosidad incesante y además de una generosidad tremenda como para con las otras autoras, como de decir, este es un espacio donde pueden publicar sus cosas y además cosas, por ejemplo, en el caso de Drawing Power, de cuestiones donde todas las autoras se ponen en espacios sumamente vulnerables. Creo que, y que todas se hayan prestado a hacer, o sea, que todas las autoras que salen ahí lo hayan hecho como con este compromiso, me parece a mí, o sea, sí es como, a mí me emociona mucho pensar como en esta figura de Diane Umin, como, pues sí, como incansable en su curiosidad y en su búsqueda por seguir haciendo cosas todo el tiempo.
O sea, es que ahí dices perfecto, creo que Drawing Power, porque lo recomendamos, y cuando lo leyera como un espacio, o sea, es un libro súper doloroso, o sea, es una cosa difícil, yo creo que lo dije, ¿no? Me costó leerlo, porque es como afrontar un montón de horror, pero que me sorprende ahora que lo dices, que construyó un espacio seguro, como un espacio de cuenten sus historias, o sea, aquí nadie las va a revictimizar ni juzgar, y es como súper bonito lo que decías, así, eso es como, exacto, es súper generosa, y no es, y que creo que muchos autores deberían aprender, es que incluso ahorita que lo dices está ahí, o sea, es molesto como Diane Umin no está traducida.
Ajá.
O sea, estas eminencias, es que a mí es lo que me sigue sorprendiendo, cómo esta gente que sí está como haciendo un montón de cosas, estas uh-huh. mujeres, ¿no? Estas mujeres están haciendo un montón de cosas, no Drawing Power no está traducido. Uh-huh. O sea, eso me parece una barbaridad, teniendo en cuenta el trabajo que fue hacer ese libro, ¿no? Y lo importante que es, o sea, no es una tontería que la relevancia de mostrar esas historias desde... hay como lo que decías, un montón de uh-huh. autoras de muchos estilos, porque ese es como la pluralidad del uh-huh. horror, pero es necesario verlo, creo, y eso es como un poco lo que decían en los videos de los homenajes que le hicieron uh-huh. después de que murió. O sea, lo que yo vi era que todo el mundo admiraba enormemente a Diane Umin era como súper tierno, como todo el mundo le agradeció un montón de cosas, como de... Y a pesar de que decían que estaba cuando se metían en Didi Glitz, que era como de ya le salió la señora, pero que al final de cuentas siempre con ese afecto que también en sus cómics está súper, súper reflejado. O sea, siendo al final de cuentas explícito y lo que sea, siempre hay como una especie de lo mismito que Almodóvar, un poquito hay como de ternurita que quieres ir a abrazar a todos, así de vamos todos.
Sí, 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 porque. Y a mí, o sea, no sé, como que siempre es. Digo, por un lado es muy triste que muere Diane Umin, y por otro es muy conmovedor eso, como que todos los testimonios de gente que la conoció directamente siempre hablan de que era una mujer muy generosa, hablan de que era una mujer muy accesible, hablan de que era una mujer que era como sorprendentemente compartida con el conocimiento, o sea, como justo todo esto que siempre nos quejamos como de es que la gente de los cómics es como muy así, muy asá, como justo Diane Umin creo que es un personaje que dice, se puede hacer cómics sin caer en todos esos vicios del señorismo comiqueril, o sea, como de puede ser generoso, puede ser como compartido con tu trabajo, con tus espacios, con la forma de, con tu tiempo a la hora de, porque esto creo que lo dejamos como intencionalmente casi hasta el final. Diane Umin también fue pareja de otro dibujante que es Bill Griffith, y decíamos, es un poco como una versión menos famosa de la pareja que fueron Aline Kominsky y Robert Crumb, pero a mí hay una cosa que a mí me gusta mucho de la pareja Griffith-Numin, que son, o sea, como que todo el tiempo hablaban respectivamente como de lo importante que es la otra persona para lo que hacen. Y, por ejemplo, cuando muere Diane Umin, Bill Griffith dice, está un poco como en esta cosa, yo no sé ahora qué voy a hacer, porque Diane Umin Diane era como mi primera lectora y mi primera correctora. Ella, o sea, hablando ya como de este rol de editor, no nada más como alguien que junta cosas, sino como que alguien que hace que te salga lo mejor posible de tu trabajo. Bill Griffith decía eso, dice es que como que sí, se siente como esta orfandad de su parte, de decir, como que él perdió, además de su pareja sentimental, a su primera lectora, a su editora, a la correctora de sus trabajos. Entonces, pero al parecer esta generosidad no era solo con su señor esposo, sino que es algo que todas las personas que trabajaron con ella dicen. Era, o sea, como que tenía un ojo perfecto para decirte qué era lo que necesitaba tu historia para hacer la mejor historia posible. Sí, pobrecito. A mí, la verdad, fuera de broma y de que señoreo mucho a Crombie y eso, la verdad sí me preocupan estos viudos de los cómics, a ver si no los... Porque en esto que decías, como de estamos perdiendo estas figuras, no sabemos qué va a pasar. O sea, como que sí me dan un poco de pendiente los viudos de los cómics independientes.
Bueno, pasamos a las recomendaciones. Bueno, después de nuestras preocupaciones
domésticas,
vamos a las recomendaciones, sí, que nos traes esta semana, Alejandra.
Pues hoy solo les traigo una recomendación, pero creo que es muy buena. Es una recopilación de una autora que se llama Kuniko Tsurita, que se llama The Sky is Blue with a Single Cloud, que es una autora de manga, fue una autora de manga, está ubicada un poco como la primera autora justo de manga independiente, es como la primera autora que publica la revista Garo, que era como la revista de cómics alternativos en los 60 y 70, o sea, que empieza como a finales de los 60 y 70 y en Japón, y o sea, cuando se habla de Garo generalmente se habla de hombres, pero Kuniko Tsurita es como la primera autora que publican, además constantemente, como no nada más como una sola colaboración o eso, sino que pues tiene un montón de historias. Y a mí lo que me gusta muchísimo de su trabajo es que siento que es como una, no decir que es exactamente igual a lo que eran Diane Umin o Aline Gominsky, pero creo que sí tienen una sensibilidad parecida, en el sentido de que cuenta, o sea, ella por ejemplo no tiene un personaje recurrente ni nada, pero tiene muchas, o sea, como que también su trabajo es casi todo historias cortas, y luego son historias muy raras como para hacer, o sea, porque por ejemplo no tiene como esta cosa de cuando, de hecho hay como una historia de que cuando manda su primera colaboración a Garo, le dicen así como que, señorita, mejor póngase a dibujar cosas como de las de su sexo, ¿no? Póngase a dibujar princesas, historias de amor, pero esta mujer es muy, dibuja cosas, a veces hace cosas como más tipo ciencia ficción, a veces hace cosas como muy absurdas que podrían aparentemente no tener tema, hace luego historias como que retratan un poco la vida cultural de Tokio en ese momento, entonces tiene una, o sea, de hecho hay gente que dice que es como de los primeros ejemplos y como un gran ejemplo de manga literario, como por ponerle este calificativo de, o sea, como que ella se acerca más a una tradición como de literatura contemporánea o de cómic como más, pues sí, como un cómic, por ejemplo, que a veces no tiene tema, a veces no tiene como un personaje específico, pero como que habla de cuestiones como el tiempo, habla de cuestiones como la soledad, o sea, como que es una autora que creo que es infinitamente más seria que Diane Umin, pero creo que se vincula con ella por esta sensibilidad como de contar un tipo de historias que las mujeres no contaban en los cómics en ese momento. Y a mí la verdad me gusta muchísimo este trabajo. Entonces nada más traigo ese hoy. Usted, doctor, ¿qué nos comparte?
Yo traigo dos. Me interesa, ajá, me interesa conocer.
Sí, yo creo, ajá, sí, creo que es un gran trabajo.
Yo traigo dos. Uno es una como recuperación así viejilla, que es la antología de Dori Seda, que es una coetánea a Diane Umin y a Aline Gominsky. Y Dori Seda tiene como su antología que se llama Dori Seda Complete Stories. Uh-huh. Y básicamente es la recopilación de todo. Dori Seda era como de estas también mujeres que integraron Women's Comics, Twisted Sister. Y era un poco más también de esta, en este tono de un poco más rompemadre y no tan militante. Y también su historia es bonita porque ella empezó como trabajadora de limpieza en Las Gasp y acabó dibujando en todas las revistas. Ajá. Desafortunadamente murió muy joven, murió en el 88, o sea, ni siquiera le dio tiempo como de dibujar más, pero bueno, su obra completa es también esta otra mirada de ella era mucho más joven, por uh-huh. ejemplo, ella creo que es unos 5 años más joven que Diane Numin, pero bueno, también, y Diane Numin obviamente la integró en todos lados, pero esa es como la antología un poco viejilla, todavía se consigue por ahí. Y un cómic de hace un par de años que se llama Mates de Katie Skelly.
Ah, sí.
Que es una sí. pasada porque es la historia de dos mujeres uh-huh. que cometen, bueno, no, dos mujeres que cometen un crimen, pero que la historia y el, sobre todo a mí, o sea, la historia me gusta mucho, pero el dibujo aún sí. me gusta más, ¿no? El dibujo este, es este estilo como casi línea clara gringa, uh-huh. pero como entre línea clara, pero trashy, no sé sí. cómo definirla, pero que es como colores sólidos y bien interesante porque va un poco lo mismo también, como generando una historia bien sórdida, bien uh-huh. sórdida, bien religiosa, todo con unos cruces muy uh-huh. raros, pero visualmente nos está, es completo, va como generando una tensión visual a través de la... De
a mí lo que vividos. Se me hace bien bonito, bueno, bien bonito, es sí es como medio perturbador ese libro, pero me gusta mucho que justo es como una versión de True Crime, pero en cómic. Porque sí. Sí, el caso es real, el caso de las mujeres, o sea, el sí, caso sí. de las mujeres es un asesinato que ocurre creo que en los años 30 o algo así, en Francia. Y a mí lo que me gusta mucho es que justo lo que ofrece ese libro de Katie Skelly es como una posibilidad de hacer true crime sin que tengas que ser como fotográficamente, o sea, como esta cosa que dices, tiene que ser como mimético lo que estás representando, y en este caso no, o sea, Katie Skelly estiliza y hace, o sea, es una estilización extrema para contar un caso, o sea, es como un true crime estilizado, yo lo amo, ese libro también, sí, me sumo a esa recomendación. Sí. Y pues bueno, llegamos al final de un episodio más, esperamos que les haya gustado, así como a nosotros nos gustó investigar y todo. Estar un tiempo más con los cómics de Diane Numin siempre se agradece. Y pues ya saben, pueden contactarnos en todos nuestros medios, que es en Instagram, @conversacomics. Estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y recuerden, pues que ya tenemos un Patreon para que nos ayuden a que sigamos con este experimento podcastero quejoso. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
Adiós.
Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla.